En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:33 nos tomamos el primer café dedicado hoy a un asunto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se sabe sobre la relación entre vacunación y menstruación. Si hay efectos, si está relacionado o si no. Vamos a verlo dicho, qué es lo que se sabe, y para ello vamos a saludar a dos invitados. Primero a Olga Ocón, ginecóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y una de las investigadoras del proyecto EVA. Olga Ocón, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Álvaro Gorostiaga, presidente de la sección de ginecología y obstetricia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Señor Gorostiaga, egunon, muy buenos días.
Hola, egunon, muy buenos días.
Lo primero, le agradecemos que nos pueda atender, porque me parece que le pillamos en un momento atendiendo cierta urgencia, así que sí. Hasta donde usted pueda compartir este ratito con Onda Vasca, nosotros se lo agradecemos, vaya eso por delante. Bueno, señora Ocón, señor Gorostiaga, esto tiene vocación de ser no una entrevista al uso, sino más bien, bueno, llámenlo si quieres una especie, si le quieren, una especie de tertulia, y queremos hablar de la posible relación entre vacunación y menstruación, porque es verdad que se está estudiando si pudiera haber un vínculo entre ambas realidades, ¿no?
Sí, bueno, nosotros entre la Universidad de Granada y nuestro hospital, al detectar que la mujer empezaba a consultar más este tipo de problemas y en las redes sociales, ¿ves que se oye otra voz? Bueno, pues que no, pues pensamos en hacer el estudio, y ahora realmente recoger los casos puntuales es muy difícil, porque tampoco es que las mujeres piensen que los cambios de la menstruación después de una vacuna pueda ser algo posible. Y lo que estamos haciendo es recoger los casos de esas mujeres que no se habían vacunado, a ver si a largo plazo presentaban esos trastornos.
Señor Gorostiaga, en su consulta atendido, ¿le han llegado casos de mujeres que relatan, bueno, cambios en su menstruación después de haber recibido la vacuna?
La verdad que no, nosotros no hemos tenido muchos casos. Yo, desde luego, la primera vez que hemos oído hablar de esto ha sido a través, como decía mi compañera, de las redes sociales. Uh-huh. En nuestra experiencia, desde luego, ya digo, en la experiencia nuestra no hemos tenido, o sea, yo no he tenido esa percepción.
Uh-huh. Es verdad que es un caso que se ha empezado a estudiar, que, como dicen, ha cobrado mucho vuelo en redes sociales, donde, bueno, pues algunas personas, sobre todo mujeres, hablaban de esos efectos en su menstruación después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus. Claro, además nos encontramos con un tema que en cierto sentido sigue siendo tabú, ¿no? Porque, bueno, parece que da todavía, aunque estamos en una sociedad perfectamente moderna, pero bueno, parece que todavía da cierto reparo hablar de según qué cosas, de según qué realidades, en este caso hablar, por ejemplo, de la menstruación, ¿no, señora Ocón?
Parece que sí, porque nosotros cuando nos lanzamos a hacer el estudio, tanto desde nuestros círculos profesionales como del comité de ética y todo eso, se nos preguntaba que por qué queríamos estudiar eso. Y realmente sí, ¿por qué no? Si también puede tener un efecto ahí, o por lo contrario, es decir, si no es un efecto de la vacunación, tendremos que saberlo. O sea, que sí hemos encontrado cierto grado de resistencia.
Uh-huh. Señor Gorostiaga, el otro día entrevistábamos aquí en Onda Vasca a Lucía Gallego, profesora de microbiología de la Universidad del País Vasco, que nos hablaba de que las vacunas, en este caso que nos ocupa, bueno, pues la vacuna contra el coronavirus, claro que el problema, entre comillas, es que cuando se elaboran no se tiene en cuenta el sesgo de género, no se tienen en cuenta diferencias biológicas, en este caso, de las mujeres, y en concreto daba un dato, el 80% de los efectos adversos se están produciendo en mujeres, y bueno, decía la comunidad científica y las compañías farmacéuticas no pueden mirar hacia otro lado. ¿Comparte esa sensación, esa necesidad más bien de atender a este sesgo de género a la hora de realizar estas vacunas?
Hombre, desde el punto de vista de que efectivamente parece ser que en mujeres ha habido más reacciones adversas, como sí que desde luego en nuestra percepción subjetiva es así. En ese sentido, yo creo que merecería la pena hacer un poco de esfuerzo en investigar el porqué. Nosotros en nuestra experiencia, sobre todo aquí en los hospitales en donde trabajamos, sí hemos visto un mayor número de reacciones adversas en mujeres, o por lo menos nos ha parecido a nosotros, ¿no? Reacciones, sobre todo el tipo de reacción local, reacción febril, y sí que yo creo que merece la pena ese esfuerzo, ¿eh? Yo creo que sí.
Señor Gorostiaga, no quiero perder la oportunidad de preguntarle también, en este caso, por la vacunación a embarazadas, porque estamos viendo, bueno, pues que en los últimos días arrecian los llamamientos en ese sentido para que las embarazadas también se vacunen, porque, bueno, parece que había cierta reticencia, cierto miedo, pero en cualquier caso no está de más recalcar que las vacunas contra el coronavirus también en embarazadas, bueno, pues no suponen ningún problema y son también recomendables, ¿no?
Sí, eso parece que está claro. El tema de las vacunas en embarazo es que cuando las vacunas salieron al mercado, pues no se habían hecho ensayos con mujeres embarazadas. Eso es el motivo por el cual al principio no se administraban y no encontraban indicación. Pero con la medida que la pandemia ha avanzado, llevamos ya un año y medio con ella, pues ya hay más experiencia, tanto advertida como inadvertida, mujeres que igual están embarazadas, no se sabía que estaban embarazadas y se les administraba la vacuna. Y también se ha comenzado algún ensayo clínico. Yo creo que en Estados Unidos ha habido uno en el cual ya había más de 800 mujeres que habían completado el estudio y en las cuales el efecto adverso, no se había visto ningún efecto adverso diferente del que pueden tener otras personas. Desde luego, la transmisión de las madres a los fetos es bajísima, prácticamente nula, y nosotros aquí, en nuestra propia experiencia en el Hospital de Basurto en Bilbao, hemos visto que no hemos encontrado ni un caso de transmisión de madres a hijos. Con lo cual, podemos decir que las vacunas se consideran seguras y que están indicadas, tal y como recomiendan actualmente todas las sociedades científicas.
Claro, y por el contrario, el hecho de no vacunarse estando embarazada aumenta los riesgos.
Claro, aumenta el riesgo de padecer un COVID sintomático y de mayor riesgo. Y además las mujeres embarazadas tienen un poquito más de riesgo de que el COVID sea grave, de ingreso en UBI, de tener que tomar medidas ventilatorias y de muerte, ¿no?
Nos preguntan, tenemos un WhatsApp del programa, 688-854-852. Nos llega una pregunta de un oyente. Por la vacunación, pregunta, en niñas de 12 a 18 años. Bueno, no se han relatado, no se han recogido efectos adversos en este colectivo, ¿no?
Pues yo creo que no. Esa pregunta igual iría más dirigida al colectivo de pediatría, pero porque yo a mí me toca un poco más de refilón. Pero por lo que he oído entre mis compañeros es que no, tampoco hay... Las vacunas también son seguras.
En cualquier caso, señora Ocón, bueno, lo hemos comentado en la introducción, se pone en marcha ese proyecto EVA por parte de la Universidad de Granada, bueno, pues para recoger toda esta situación que estamos viendo, ¿verdad?, para recoger y estudiar bueno, pues esas reacciones, esos efectos que hemos estado comentando, que relatan sobre todo mujeres que han recibido la vacuna. Se articula en distintas ramas este estudio, ¿no?, este proyecto.
Sí, bueno, la Agencia Española del Medicamento ya ha dado también esta semana una noticia breve, bueno, en su página, en relación a que se está también estudiando, se ven otros niveles, el posible efecto de la vacuna en la menstruación de la mujer. El estudio nuestro tiene tres partes. Una es un cuestionario general que se le ha administrado también a hombres, que está todavía abierto, y realmente, bueno, tenemos cerca de 5.000 respuestas. Y dentro de las mujeres que han contestado, cerca del 50%, o más del 50%, referían trastornos. Claro que puede hacer un efecto llamado y que contesten más las mujeres que han referido trastornos. Entonces, otra de las ramas del estudio es lo que comentaba antes, mujeres que no se habían vacunado todavía, hacer un seguimiento hacia adelante, conociendo cómo era su menstruación antes y después de las vacunas, y ya llevamos como 130 mujeres. Y de esas mujeres, las que, bueno, por cercanía geográfica, un grupo, pues, queremos seguir unas 50 así, hacer un análisis de sangre antes, entre vacunas y después de las vacunas, para intentar ver si realmente se produce ese trastorno, pues qué mecanismo biológico puede estar detrás.
¿Y cuáles son los trastornos que narran las participantes en este proyecto?
Pues bastante variado, o sea, dentro de los trastornos que podemos referir las mujeres en otras situaciones, pues de situaciones de estrés o de cambio de alguna enfermedad que, por ejemplo, se ha descrito también con el COVID, pues aumento del volumen de sangrado, aumento de frecuencia de sangrado, ciclos más cortos, ciclos más largos, incluso mujeres menopáusicas a desangrado después de tener ya más de un año sin regla, o incluso algunas mujeres referían más síntomas premenstruales, que es bastante diverso. Entonces es complejo de definir si es por si o no por la vacuna. O sea que ya veremos, a ver si tenemos algún resultado no muy tarde.
Y además se están reportando casos, bueno, incluso de mujeres que tienen o que utilizan algún sistema anticonceptivo. Es decir, que tampoco esto exime de luego no tener esas, bueno, esas alteraciones, ¿no?, en la menstruación.
Sí, mujeres en su área de anticonceptivos hormonales también lo han descrito. De mujeres que, por ejemplo, tenían un día hormonal que no tenían reglas, dejaba sangrar. Y incluso sangrado abundante cuando los anticonceptivos hormonales, los sangrados suelen ser un poquito más escasos.
Claro, y todo esto, todos estos datos, bueno, no sé si ustedes están teniendo la respuesta que esperan, señora Ocón, en este proyecto EVA. No sé si están obteniendo, bueno, pues los resultados que esperaban, o si por el contrario, bueno, pues quizás se han visto quizás un poco abrumadas, ¿no?, con la cantidad de respuestas que están recogiendo.
Sí, no, estamos bastante abrumadas. La respuesta ha sido bastante importante. Incluso nos está llegando al correo del proyecto, que se ha divulgado en otros medios. Nos están llegando, pues, a título individual, mujeres que nos cuentan su experiencia. Nosotros la estamos refiriendo a la Agencia Española de Medicamentos, que tiene una página web de comunicación de eventos adversos, para que tenga constancia de eso y se pueda estudiar a otros niveles. Pero que sí, que la respuesta hay la voluntaria, muchas voluntarias, que mucha gente han dicho que sí, a pesar de que hay que sacar sangre, a pesar de que requiere, porque los cuestionarios que administramos al estudio este que llevamos a 130 mujeres, son un cuestionario muy complejo de rellenar, que llamamos un pictograma, es decir, pues cada día cómo son sus reglas, cuántos tampones, compresas utiliza, si tiene síntomas premenstruales, así, sí, con cada regla durante casi un año. Y la verdad es que la respuesta, estamos contentas, pero abrumadas, porque es mucho trabajo también.
Claro, pero bueno, esto también viene a incidir en esa idea que estábamos comentando, ¿no? Que era algo, bueno, pues que a priori no se había tenido en cuenta, y resulta, bueno, pues que sí, que hay parte de la sociedad que está notando unos efectos. Y lo más importante también, que quieren participar para, bueno, pues ayudar, estudiar y ver cómo se pueden, bueno, no sé si corregir sería la palabra en este caso, ¿no?
Nosotros pensamos que es algo transitorio, que no va a ser algo permanente, el efecto que va a producir. Entonces, si es así y hay un porcentaje no despreciable de la población femenina que sufre este tipo de efectos secundarios, pues que esté recogido en ficha técnica y se sepa. O sea, si la mujer sabe, lo mismo que sabe que puede tener fiebre, dolor, malestar general, sabe que puede tener ese tipo de efectos en tu menstruación, si lo tienes, estará más tranquila, ¿no? Empezar a preocuparte por si hay otro problema, consultas médicas, pruebas diagnósticas que podrían ser no necesarias.
Qué importante, ¿no, señor Gorostiaga? Bueno, de alabar también esa participación de esas mujeres, bueno, pues que quieren contar su experiencia, porque claro, esto también es necesario. Es decir, se han elaborado las vacunas, esto está sucediendo, está bien que se estudie y que se recoja para el futuro.
Sí, la verdad que da gusto, ¿eh? Siempre nosotros también hemos encontrado mucha colaboración para ese tipo de situaciones, con algún estudio que hemos hecho con mujeres embarazadas para ver si había posibilidad de afectación del feto una vez que hayan pasado el COVID, y siempre nos hemos encontrado una enorme colaboración de todas las mujeres. Sí, es importante.
Sí, porque, por ejemplo, bueno, pues hablamos mucho, ¿no?, de los efectos secundarios en otro tipo, en medicamentos, que es algo que, bueno, pues cuando empezaba la reticencia inicial a las vacunas, parecía que era la reacción de moda, ¿no?, ir corriendo a la caja del medicamento más cercano a leer esos efectos adversos. Claro, es que es así como hay que, bueno, como hay que hacer las cosas, ¿verdad? Es así como hay que estudiarlo.
Exactamente. Analizar todas las posibilidades de lo que puede suceder, ¿no? A veces, además, las vacunas del COVID se han realizado de manera, vamos, a mi juicio, impecable. Lo que pasa es que de manera muy muy rápida, ¿no? Claro, por la necesidad imperiosa que teníamos. Y eso puede ocurrir que haya efectos adversos menores, ¿no?, que podamos ir aprendiendo a identificarlos durante el tiempo desde que se han salido al mercado, ¿no?
Pero bueno, no está de más incidir, ¿verdad?, en esa, claro, en esa seguridad, claro, porque claro. Es también una parte, señor Gorostiaga, señora Ocón, bueno, de quienes todavía a día de hoy se siguen mostrando reticentes y no prefieren de momento no optar por la vacunación, vamos a decirlo así. Son muy escépticos con la rapidez con la que se han elaborado esas vacunas. ¿Qué mensaje les tendrían que decir a esas personas?
Ha sido rápido porque se han puesto los máximos medios a la hora de sobre todo esfuerzo económico de todos los países, pero las vacunas han seguido todo el proceso que debe seguir cualquier tipo de medicamento que se ponga en el mercado, ¿no? Todos los pasos para un ensayo clínico al uso, pero más rápido porque han tenido todos los medios, que en una situación fuera de pandemia cuesta más tiempo por los plazos que hay que seguir. En cuanto a aceptación de comités, apoyo económico, la aprobación de la agencia de medicamentos y todo eso, como te reí, tenía una prioridad, ha pasado a primera línea.
Señor Gorostiaga.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que se ha hecho en este caso es agilizar muchos trámites. Trámites que normalmente tardan tiempo, que es la famosa burocracia. Que en el caso de la vacuna del COVID, por evidencias, había que acelerar. Entonces, todos esos plazos se han acortado, pero realmente se han cumplido las normas de los ensayos como así tiene que ser.
Tampoco hay que olvidar que hay otra serie de vacunas, bueno, por ejemplo, ahí está la del CSIC, que se sigue trabajando. Es decir, que esto no hemos llegado a las vacunas que tenemos ahora mismo en el mercado y ya paramos, dejamos de investigar, de desarrollar, y lo que hay hasta ahora es lo que hay. No. Es un tema, vivo, ¿no? No sé si podríamos decir. Es decir, la investigación sigue, el desarrollo de nuevas vacunas también.
Exactamente. Esto no para, y además es que no tiene que parar. No tiene que parar, porque es la manera que nosotros estamos evolucionando. Es un poco el mensaje que nosotros daríamos, o por lo menos yo creo que deberíamos dar a la gente que no está de acuerdo en administrarse la vacuna y demás. Hay que tener en cuenta que la seguridad que tenemos hoy en día entre las enfermedades, el hecho de que ciertas enfermedades como la viruela, como muchas de este tipo, hayan desaparecido incluso de nuestro medio, y eso es debido a la investigación con las vacunas. Y eso se lo debemos a todos aquellos investigadores que trabajan en este campo.
Señora Ocón.
Completamente de acuerdo. Siempre hay que seguir estudiando y estar las agencias de medicamentos en todos los países pendientes por si hay algún evento adverso nuevo, y lo hemos visto con AstraZeneca, con el tema de la trombosis, que aunque sean casos muy puntuales, no se deja de analizar y de estudiar, no se analiza. Y, por ejemplo, lo que comentaba de la población ahora de 12 a 18 años que se estaban empezando a vacunar, ya es que hay ensayos clínicos en ese subgrupo de población, si no, no se pondría.
Claro. Es la misma casuística que comentaba antes el señor Gorostiaga con las vacunaciones de las embarazadas en este caso, ¿no? Es decir, ya se empiezan a hacer estudios que en segmentos un poquito más amplios de población.
Claro, de generalizar a toda la población, en algunos países pues se han hecho ensayos clínicos para evaluar muchos aspectos, y uno de ellos es la seguridad, claro.
Claro, y sin olvidar, ya sé que no es exactamente su rama, pero no me resisto tampoco a preguntarles por la famosa inmunidad de grupo, que al final es el objetivo de todo esto. Una inmunidad de grupo que antes los expertos se ubicaban en el 70%, pero que bueno, que ya queda prácticamente claro que se acerca más al 90% o incluso más de la población vacunada. En el caso de esa pregunta que nos llegaba por WhatsApp, niñas de 12 a 18 años, claro, ahora se está hablando también de la vacunación en un sector de población muy importante, como son los jóvenes en edad escolar, poco más de un mes del inicio del curso. Al final, ese es el objetivo, la protección de la famosa inmunidad de grupo, de rebaño, no sé si se podría decir también, ¿no?
Probablemente lo que pasa es eso, que como no es nuestro campo, yo tampoco lo puedo defender. Creo que probablemente antes de ponerle la vacuna a menores de 12 años haya estudios que avalen esa seguridad y eficacia también.
Sí, señor Gorostiaga.
Sí, también de acuerdo, estoy de acuerdo con ella, aunque lo que yo creo que, vamos, lo que parece claro es que mientras, sobre todo con la aparición de las nuevas variantes y cuanto más porcentaje de la población esté vacunada, menos capacidad va a tener el virus de ir replicando y menos capacidad va a tener de mutar, con lo cual iremos disminuyendo su potencia de agresividad, ¿no?
Sin duda. Otra pregunta que nos llega por el WhatsApp y que me gustaría trasladarles, es verdad que hemos centrado esta charla en la, bueno, posible relación entre vacunación y menstruación, pero también se están notando efectos, o hay personas que relatan efectos secundarios en los ganglios. No sé si pueden decir algo al respecto. Entraría también, bueno, pues dentro de posibles efectos secundarios, claro, en este caso, en una zona sensible, con posibles suspicacias de cáncer de mama y demás, ¿no?
Pues eso sí que se ha observado mucho, pero realmente eso no hay que considerarlo un efecto adverso, realmente es una reacción lógica.
Las defensas, efectivamente.
Claro, efectivamente, son las defensas del organismo, que a nivel de los ganglios linfáticos, pues, es donde más células ahí acumuladas y después, y por eso a veces producen reacciones que la gente lo puede, les puede confundir con si hay algo gente no que se ha notado un bulto y que sospechaban que podían tener algo de mama y realmente era un efecto adverso de la vacuna. Pero eso no hay que tomarlo como un efecto adverso, sino realmente, bueno, o como una reacción más exagerada de la vacuna, pero es algo lógico y natural.
Eso es, las defensas del cuerpo que están funcionando a pleno rendimiento. Señora Ocon, en el caso de que alguna oyente, bueno, pues tenga interés en participar en el proyecto EVA, ¿cómo puede encontrarlo? ¿Cómo puede tomar parte?
Pues en el estudio que estamos, si no se ha vacunado todavía, nos puede escribir al correo del proyecto, proyectoeva.ugr@gmail.com. Lo que pasa es que ya si se ha vacunado, el cuestionario general es que enlace al Google Drive y es difícil transcribir. Pero bueno, en prensa estaba el enlace, que es un cuestionario general sobre el efecto secundario de las vacunas, su antecedente, y se inscribe en Granada y no se ha vacunado todavía y quiere incluso donar su sangre para el estudio, puede escribir al mismo email que he comentado.
Perfecto. Olga Ocon, ginecóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y una de las investigadoras del proyecto EVA. Álvaro Gorostiaga, presidente de la sección de Ginecología y Obstetricia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Es que ricas, con muchísimas gracias a los dos por haber compartido este primer café con Onda Vasca.
A vosotros, muchas gracias.